De momento les dejamos, como todos los lunes a esta hora aproximadamente, a mi querido Carlos Artiles, que les va a comentar su análisis semanal habitual, sobre todo con Sánchez y con Ángel Víctor, que los pone a caer de un burro como habitualmente, y nos hace una narración del tercer intento de asesinato del señor Donald Trump y las elecciones estadounidenses que se avecinan. Les dejo con Carlos Artiles, hasta mañana a las 7:30.
Saludos, Diego, a ti, a todo el equipo y a la audiencia de Gente Radio. Antes que nada, feliz día de la hispanidad y del sentimiento de sentirse español desde aquí, desde Utah, en las afueras de Salt Lake City, y que, por cierto, fuera territorio de España más de 300 años, que los antepasados criollos de López Obrador o Cobrador y la Sheinbaum, la nueva presidenta de México, pues malvendieron a Estados Unidos a mitad del siglo XIX. Pero bueno, esa es otra historia que algún día contaremos. Por fortuna, cada vez hay más contestación de un lado y de otro del charco a las mentiras de la leyenda negra y a esos odiadores antiespañoles, traidores mayoritariamente pues socialcomunistas, separatistas y terroristas. Como decían algunos memes en estos días, con mucha gracia, la única izquierda que es verdaderamente española y que valió la pena es la izquierda de Rafa Nadal, y encima va y se nos retira tras dos décadas absolutamente inigualables e históricas. Hay que darle gracias por todo y por tanto a Rafa, que bueno, que empezó su carrera justo cuando yo venía aquí y se está retirando ahora después de, como digo, de 20 años. En un país normal, Pedro Sánchez habría dimitido en estos días, obligado por la sociedad, por su propio partido, tras ese informe categórico de la UCO que ha sido entregado a la Audiencia Nacional y que ha sido el que ha montado un gran revuelo por todo lo que se ha generado de información y todo lo que se va a seguir generando. Pero en España ni la sociedad ni el PSOE son normales, y eso pues es lo verdaderamente grave de la situación. La justicia acorrala ya por casos de corrupción a 30 familiares y cargos del entorno de Pedro Sánchez. La lista de imputados va más allá de los casos de Begoña Gómez, el hermano del presidente David Azaga o Sánchez, de Ábalos, de Coldo, de Tito Berni, se extiende, en fin, por distintos puntos de España y se agolpa ya a las puertas de Ferraz y la Moncloa. Además, está pareciéndose cada vez más al final agónico interminable del felipismo, porque el Zapatero en pocos meses se hundió y lo quitaron de en medio. Es decir, esta película ya la hemos vivido con el PSOE en el poder. Una cascada de casos de corrupción que se solapan unas a otras, muchas de ellas de un nivel de safiedad y de cutrismo pues que todavía incluso nos sigue sorprendiendo. Desde luego a Ábalos se las está poniendo cara de Roldán, con Coldo, con la Jessica y otra vez la Guardia Civil, desgraciadamente, de por medio. Falta la foto, que aparezca precisamente con la susodicha, el exministro. En fin, que a nadie se le olvide el agravante de todo este tema, de todos estos temas, de todos estos escándalos, que mientras desde el gobierno se ponía en marcha un entramado corrupto de proporciones gigantescas, los españoles estábamos confinados en casa ilegalmente, los hospitales se colapsaron y morían decenas de miles de compatriotas, entre otras cosas por falta o deficiencia de material sanitario necesario, porque Sánchez había ordenado centralizar y contener todas las compras. Ya sabemos por qué, aunque en aquel entonces ya lo intuíamos. Recordemos otro agravante moral y ético. Sánchez le hizo una moción de censura a Rajoy para acabar con la corrupción, se suponía, por Regeneración Democrática, al que se sumó el PNV, que traicionó previamente a Mariano en una semana cuando lo estaba apoyando en los presupuestos, o los comunistas de Podemos e Izquierda Unida, que venían a regenerar precisamente la política, ¿no? Lo apoyaron porque decían que esa era la razón última y la justificación, el acabar con la corrupción. Bueno, pues ya estamos viendo que no. Era el quítate tú para ponerme a robar yo. En Moncloa dicen que todo lo que se ha publicado, que eso no tiene coste ninguno, que esto es preocupación cero, que a mí plin y duermo en picolín. Que Sánchez está muy tranquilo y que todo es cosa de Ábalos, como si Ábalos no fuera el número dos del PSOE y del sanchismo, y el que ha sido la mano derecha precisamente de estos seis años de Sánchez en la Moncloa. También se ponen a vanagloriarse que no han destruido ningún ordenador, como una vez más mienten, porque ya ahí lo hicieron con lo del Tito Berni en el Congreso de los Diputados, con la web de Begoña, con la supuesta pérdida y borrado por actualización. En fin, hay que añadir que Sánchez mantuvo a Ábalos en las listas electorales y nunca explicó por qué de un día para otro lo quitó de número dos del PSOE y del gobierno. El informe de la UCO, de luego, de la Guardia Civil, sobre la corrupción en el gobierno y en el entorno familiar de Sánchez es absolutamente demoledor. Afecta no solamente a Sánchez, a Ábalos, evidentemente que también, pero también a muchos del gobierno, a Calviño, a Armengol, a Ángel Víctor Torres, que después comentaremos, el ex presidente de Canarias, a Salvador Illa, presidente de la Generalitat, al ministro de Interior Marlaska, a Teresa Rivera, que ahora está en Europa, en fin, y el resto de ministerios que callan en un silencio, desde luego, tan atronador como los comunistas de Sumar de la Yoli, que no están diciendo absolutamente nada. Esto pone de manifiesto el grado de putrefacción absolutamente ya generalizado, igualito que con el felipismo, que ahora, por cierto, González también va dando lecciones de ejemplaridad por las televisiones. No sé qué ejemplo fue él, ¿no? Bueno, ejemplo precisamente de lo que estamos hablando de la putrefacción y de la situación es la visita, por ejemplo, de Delcy Rodríguez a España, que estuvo perfectamente organizada. Le invitó Ábalos por carta y Sánchez dio el visto bueno por WhatsApp 4 días antes. Esto lo sabemos ahora, pero se han contado 300.000 versiones del tema y todas mentiras. Incluso Sánchez ahora recientemente volvió a cambiar lo que había dicho 24 horas antes. En fin, todo un presidente de gobierno dando el beneplácito a una visita ilegal a pesar de las sanciones de la Unión Europea. Pero no solo eso, es que Sánchez tenía una relación directa con el comisionista, con Víctor de Aldama. Y ya estaban vinculados en todo desde el primer momento, como se puede ir conociendo a través de ese informe de la UCO, que fue entregado a la Audiencia Nacional. El director de la Guardia Civil, también nombrado por Sánchez, le dio a Koldo el chivatazo de que lo investigaban. Esto suena también a algo ya de déjà vu, algo visto. ¿Se acuerdan del bar Faisán, de la filtración, de, bueno, que se le hizo a ETA por parte de gente vinculada al PSOE y a esas tramas con la Guardia Civil, etcétera? Pues estamos en lo mismo. El análisis de los teléfonos incautados por la UCO señala que fue el exdirector general, el Leonardo Marcos, quien alertó a Koldo. Por cierto, este que dice que había pedido, digamos, o que había dimitido porque dice que eran por asuntos personales. Pues ya vemos qué asuntos personales eran los que le hicieron dejar el cargo. Y esto es evidentemente gravísimo. Si no es una mafia, una banda para delinquir, pues desde luego se parece mucho. Solamente la información de este fin de semana, o de la semana, pero a partir del jueves en los medios sobre este informe de la Guardia Civil es realmente demoledor, ¿no? Hay que citarlo más rápido. Sánchez dio el visto bueno para que Delcy pudiera entrar en España a pesar de que lo tenía prohibido. Víctor de Aldama se reunió hasta en 7 ocasiones con la mujer, con Begoña Gómez, que se sepa. Negoció con Delcy además también la compra de 104 barras de oro valoradas en casi 70 millones de dólares. La red del caso Koldo pagó pues 88.119 euros a un comandante de la Guardia Civil implicado en toda esta trama para recibir teléfonos móviles protegidos y, por cierto, comprobar también, utilizó al comandante para comprobar si el teléfono del presidente Sánchez estaba pinchado. Eso lo estaba preguntando Koldo. ¿Por qué lo habrá preguntado? ¿Qué tendría que haber en ese teléfono de Sánchez? En fin, Víctor Aldama, junto con el hermano de Koldo, también pagaron el alquiler de la novia de Ábalos, de Jessica, por un importe de 2.700 euros al mes. El socio de Aldama, que afirma que llevaron bolsas de 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz, ojo con esto, que la cifra total según este socio de Aldama, superaban los 350 mil euros en este caso en concreto, en esta relación. Seguro que hay mucho más que no sepamos, no sabemos todavía. Los investigadores señalan que el 16 de julio de 2020 se reunieron Sánchez, Calviño y Ávalo para estudiar el rescate de Agroeuropa. Ese mismo día, la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, se estaba viendo en secreto con Javier Hidalgo, el hijo del dueño de Agroeuropa, un rescate que después tuvo una rapidez y condiciones absolutamente ventajosas y que no lo tuvo ninguna otra empresa en todas esas condiciones preferentes. Francina Armengol, que pasó a Goldol Móvil de su consejera de salud tras ese primer contacto. El Servicio de Salud de Baleares pues adjudicó al menos dos contratos de más de 1 millón de euros a la empresa de Goldo. Lo mismo pasó con Ángel Víctor Torres, en una exclusiva, por cierto, del Español en estas últimas horas, que obtuvo declaraciones de un asesor muy cercano al Dama. Revela que el intermediario reveló que se reunió con Delcy en España y que se quedaron maletas con dinero y que Sánchez sabía perfectamente que había maletas las que dejó Delcy. Que también Víctor de Aldama entraba por Moncloa como por el Ministerio de Ávalos, es decir, tenía relación directa con Pedro Sánchez y con varios asesores del presidente, según señala El Confidente, como digo, en una exclusiva del Español. Es decir, la implicación de Sánchez es absoluta en toda esta relación o en relación con Aldama. En fin, ni la mafia siciliana llega tanto como esta mafia sanchista y del PSOE. Lo curioso es leer en las primeras páginas de los medios desde el pasado viernes, durante el fin de semana, porque hay que ver lo que cada uno destaca como importante. Algunos medios vinculados al pesebre y al régimen socialista pues hablan de energías renovables, que los turistas dejarán de venir a Canarias en verano por el cambio climático, en fin, o de cualquier cosa que sirva para distraer, mientras otros pues se centran en Ávalos como responsable de todas las corrupciones, intentando así dejar a un lado o salvar a Sánchez, desde luego con nulo éxito, porque, insisto, la vinculación del presidente es total y absoluta. Víctor Aldama, en realidad, que es el perejil que está en todas las salsas de esta corrupción del sanchismo y todo lo que tiene que ver con la mujer de Begoña Gómez, con Begoña Gómez, que es tanto monta tanto, como se decía, ¿no? Fue detenido y encarcelado en esta semana, sin fianza, por la Audiencia Nacional, con el juez Pedrate por medio, por defraudar casi 200 millones en el IVA de los hidrocarburos. Este es otro caso, otro tema abierto. Solo 24 horas antes, el coche de Aldama fue tiroteado con un aviso en plan mafioso, aquello de, ojo, lo que cuenta, que estamos pendientes, ¿no? Recordemos que Aldama estaba recibiendo las maletas de Delcy en el aeropuerto, de Delcy La Fea, la vicepresidenta de Maduro, que negoció con ella el oro, que estaba en los viajes de Moscú y África de Begoña Gómez, que estaba con Coldo en la trama de las mascarillas y Ávalos, que tiene su sede fiscal de las empresas de Aldama, curiosamente, en Elvas, Portugal, donde reside el hermanísimo David Sánchez. Y ahora, según las declaraciones, como digo, del Español de las últimas horas, de este confidente, se sabe que tenía una relación directa con el propio presidente Sánchez. En fin, Aldama y Coldo usaron para obtener del Ministerio de Industria licencias de hidrocarburos con las que han robado esos casi 200 millones que lo han llevado a la cárcel sin fianza. 200 millones en impuestos, porque no pagaban el IVA que previamente habían cobrado. Listillos que son algunos. Desde luego, todo esto no creo que haya sido gratis, la colaboración, digamos, de Aldama con todos estos cargos del PSOE. Pues, entre otras cosas, porque Ávalos, por ejemplo, pues veraneó en uno de los chalets de lujo de Andalucía a nombre de esas empresas de Aldama, en la línea de la Concepción, que por cierto pues está vinculado al campo de Gibraltar y lleno de capos de la droga. Hay que recordar que Ávalos en aquel momento era el número 2 del PSOE, además de ministro, mandaba mucho, en el partido y en el gobierno. Tanto mandaba que Sánchez centralizó las compras de la pandemia a través de él, incluidas las del Ministerio de Sanidad de Illa. Ahora sabemos, bueno, exactamente por qué, ¿no? En fin, esta es la situación gravísima que hay en este entorno. Por cierto, el mayor proveedor de la pandemia, de las mascarillas, aflora ahora con 114 millones tras el pelotazo de estas mascarillas y de otros, bueno, pues necesidades, digamos, de utensilios sanitarios. Llevaba 3 años sin presentar cuentas y ahora pues cambió su razón social y se muestra como si fuera una gestora inmobiliaria. Se llama la empresa FCS Select Product, que tiene su sede en San Cugat del Vallès, en Barcelona, y con una nave comprada en 2022 en la Roca del Vallès, en la localidad de la que precisamente fue alcalde. Qué casualidad, oye, el ministro de Sanidad durante todo esta pandemia de la COVID, Salvador Illa. Y bueno, pues esta empresa consiguió pasar de la nada a ser el máximo contratista del gobierno en la pandemia. Sin experiencia, con una actividad distinta y sin medios, pues recibió el encargo de traer cientos de millones de mascarillas y se le dieron bueno, pues subvenciones por más de 250 a 300 millones de euros. En fin, esto solo, más lo de Ávalos, lo de Coldo, ya no digo lo de la mujer y lo del hermano, pues sería más que suficiente para que en cualquier país y de la propia Unión Europea y del mundo occidental, pues se hiciera que un presidente como Sánchez pues convocara elecciones y no se volviera a presentar. Y lo grave no queda aquí. Ahora sabemos también que Marlaska, por orden de Sánchez, pues se está nombrando a una diputada socialista como directora de la Guardia Civil con mucha urgencia, porque se sabe que la UCO está denunciando maniobras del ministro del Interior para controlar todo lo que tiene que ver con el caso Coldo y con todas las investigaciones. Ya hay una rebelión interna en la Guardia Civil por todas estas maniobras del ministro. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pidió hace una semana a la Unidad Central Operativa, precisamente de la Guardia Civil, que se le entregaran conversaciones telefónicas, conversaciones orales, que fueron grabadas en este caso Coldo, pero todo se ha ralentizado o parece que hay órdenes superiores de que se paralice todo esto. O sea que ojo con este tema, porque hay que estar muy pendiente de las maniobras, precisamente de todos los que están metidos en estos casos de corrupción. Y en fin, lo de Marlaska, de luego, es digno de estudio, que algún día comentaremos precisamente su transformación, ¿no? Porque era un personaje cercano incluso al PP, que se suponía que era un juez independiente, y ahora resulta que se ha pasado al PSOE y sobre todo está realizando las peores y más feas tareas del sanchismo. Y esto solo se puede explicar quizás por el deslumbramiento que tiene con el presidente Hanson, el handsome presidente que diría Almodóvar, y sus deseos confesados en rueda de prensa. En fin, no lo digo yo, lo dice alguien que estuvo al otro lado y lo conoce muy bien, me refiero a Juan Luis Cebrián, el director del País y del grupo Prisa o PRISOE, como ustedes prefieran, que dice ahora que Sánchez ha convertido al PSOE en una secta, camino de una mafia, más que un partido. En fin, yo creo que lo ha convertido en lo que siempre ha sido, en mi opinión. Lo que pasa es que él, más que nadie, ha entendido, Sánchez ha entendido precisamente la esencia de lo que y lo que supone este PSOE a lo largo de toda su historia. Que más que PSOE, como decían en Andalucía, es la PSOE S.A., porque los tiene a todos colocados y viviendo del pesebre público. En fin, cada vez que el PSOE está en el gobierno, de luego convierte la democracia en una corruptocracia. Y el PP no es que sea ejemplo de nada tampoco, pero al menos roban menos, aunque muchas veces sea por meros complejos, y desde luego gestionan bastante mejor. En fin, hablando del PSOE, hay que hablar desde luego del expresidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que es otro que está rodeado de mentiras y corrupción. Aldama sostiene en unas declaraciones, en una grabación que tiene precisamente ese informe de la Guardia Civil, que Torres nos debe una grandísima en referencia a las gestiones que la red de corrupción hizo en su favor, según este comisionista. El entonces presidente de Canarias, que aseguró en sede parlamentaria que él jamás había ordenado que se contratara con ninguna empresa. En fin, los WhatsApp desmienten al ministro Torres y prueban esa relación con la trama Coldo y su cercanía además con Coldo. Habría que preguntarle, por lo menos yo si lo tuviera cerca lo haría, qué grandísima es la que debe este expresidente y secretario general del PSOE en Canarias, que dice Aldama, que es la grandísima que les debe a estos corruptos y a todos estos que están implicados en esta trama. Yo también le preguntaría, o por lo menos le recordaría, que prometió que iba a devolver hasta el último céntimo de los 7 millones desaparecidos del caso Mascarilla, que por cierto nada tiene que ver con Coldo ni con Ábalos. Esta es otra corruptela absolutamente diferente, como también la del Tito Berni, que están vinculadas, pero también es otra corruptela diferente, y que el expresidente Canarias pues se ha visto aludido por varios de los implicados en toda esta historia, sobre todo en la compra de material sanitario, y que está ahora mismo bajo investigación, que esperemos que algún día pues podamos saber algo, porque llevamos varios meses muy largos, donde el caso del Tito Berni y compañía pues están, como digo, ralentizándose, si no paralizándose por parte del gobierno. De hecho, el pasado mes de marzo, la Fiscalía Europea, que está investigando precisamente la compra de mascarillas en Canarias durante la pandemia, porque se utilizaron fondos de la Unión Europea, citó como imputado a un ex alto cargo del hoy ministro, y también se estaban quejando precisamente de esta ralentización. En fin, esta trama de Coldo es una auténtica matriosca, y ahí hay corrupción y tentáculos que se extienden por todos los lados, ¿no? Están ahí vinculados. También hay alguna relación con el caso Mascarilla, con Tito Berni, con el rescate de Europa, con este universo Aldama, con Delsi, en fin, absolutamente con todo. Es absolutamente, como digo, increíble. Y también, bueno, ya que hablamos de corrupción y de este gobierno, pues hay que hablar también del tema de la inmigración, que bueno, que ha sido noticia esta semana porque precisamente el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, estuvo en Marruecos, estuvo reunido con Sánchez, al final le sacó 50 millones y qué alegría, 50 millones que le prometió Sánchez a Clavijo para atender a los 6.000 menores que acoge Canarias en estos momentos. En fin, algo absolutamente ridículo, porque por ejemplo, 50 millones en subvenciones para este tema de inmigración y de los menores es lo que le ha dado el gobierno de Sánchez a una ONG, a CEPAIM, que recibió, como digo, esos 50 millones solo en 2022 y coopera en las provincias de Alicante y Almería. Y detrás de eso, pues hay un exalcalde de Izquierda Unida, un tal Juan Antonio Miralles. Qué casualidad también, oye, que en mayo de 2022, pues otro personaje vinculado al PSOE, que es miembro del PSOE, que fue nombrado miembro de la ejecutiva del PSOE de Galdar como secretario de Acción Social, un tal Juan Enríquez Quintana Ramos, pues ha ido ganando mucho peso en la comunidad autónoma como líder de otra ONG, Quórum Social 77, que han recibido pues más allá de 25 millones en subvenciones de dinero público y que está ahora mismo pues acaparando el 50% de esas ayudas a los MENAs, a los menores no acompañados en Canarias, en fin, todo relacionado, todo vinculado. Y resulta que Sánchez le da 50 millones, lo mismo que le da una ONG, porque dice que así va a resolver el gobierno de Canarias, el gobierno de Clavijo, los problemas para atender a los menores. En fin, y ojo que el Congreso del PSOE está en pleno, estamos en horas muy cercanas y a ver lo que puede pasar ahí, ¿no? En fin, lo peor, desde luego, de todo esto que está pasando es que también la oposición ni está ni se le espera, ¿no? Estamos en el peor PP y en la descomposición de Vox. Bueno, entre otras cosas, porque ya saben que en esta semana también fue noticia, empezó prácticamente con la noticia, pasa que se solapó, pero la noticia de que el gobierno había colado una enmienda legal para que los terroristas etarras vivieran reducidas sus penas. Y el PSOE pues coló esto a través de uno de sus socios de Sumar, que bueno, metieron una transposición de una directiva, metieron una enmienda para excarcelar a Etarra y que, entre otros, pues, va a permitir que Chapote y otros 10 queden de golpe en libertad, ¿no? El PP y Vox habían votado a favor porque no se habían enterado, no se habían dado cuenta. Dicen que Sánchez es un trilero. Tras 6 años todavía no conocen la inmoralidad y la falta de escrúpulos del personaje. En fin, si todavía no lo ven venir es que son de loco totorota, como decimos en Canarias, y si lo ven y se la cuelan, entonces es porque son unos auténticos inútiles, ¿no? Sea cual sea la respuesta, pues demuestra ese pésimo nivel de la oposición en España. Al menos ahora, por fin, se sabe que el PP parece que va a presentar una querella por todo esto que estamos viendo, y por fin se va a personar, porque hasta ahora no lo había hecho. Vamos a ver si es verdad. También el Vox ha anunciado que se va a presentar su querella, y bueno, esperemos que todo esto pues sirva para que se esclarezca toda esta situación. Vamos rápidamente ya para finalizar con Estados Unidos, porque hay otra noticia importante. Tercer intento de asesinato a Donald Trump. El expresidente volvió a ser objetivo de un nuevo intento de atentado, esta vez en un mitin en Coachella Valley, en California, donde se hace el concierto de música, y ahí estaba después haciendo un mitin gigantesco, con muchísima gente, por cierto, sorpresa para hacer en California. Y tal como adelantó el sheriff local, Chad Bianco, parece que el ataque fue frustrado el sábado por la tarde, cuando agentes de policía detuvieron a un hombre que estaba armado con un par de pistolas. En concreto, según el periódico The Post, el sospechoso llevaba una escopeta cargada, una pistola y un cargador de alta capacidad. Además, tenía en su posesión varios pases falsos que le habían permitido acceder a ese recinto, pero por fortuna esos pases estaban mal hechos y la seguridad y la policía sospecharon y evitaron así que entraran y lo detuvieron. Dice el sheriff que probablemente detuvieron otro intento de asesinato contra Trump. El intento de este asesinato lo intentaría un tal Ben Miller, un hombre de 49 años que se encontraba pues más o menos a algo más de un kilómetro de distancia del expresidente, a una milla, dicen la información de los medios, en el momento en que fue interceptado por ese puesto de control, y que, bueno, pues este personaje por lo visto había amenazado ya en redes sociales que iba a matarlo, iba a ir a por Donald Trump. En esta semana que en el que subió precisamente el expresidente en las encuestas, se lo había comentado la semana pasada y se ha confirmado en estos últimos días en algunos sondeos a 3 semanas de las elecciones. La guerra esta entre Israel e Irán y esta teocracia islamista pues está favoreciendo precisamente a Trump, porque muchos americanos lo ven como un líder más fuerte y sólido en el caso de un conflicto bélico. Lo que pasa es que también en esta semana se han lanzado 2 torpedos contra la imagen de Trump en forma de un libro y una película. El libro se llama War, del veterano periodista Von Woodward, que va a salir a la venta precisamente mañana martes, 15 de octubre, pero del que ya se han filtrado algunos pasajes muy jugosos con detalles sobre la relación nada ejemplar de Trump con Vladimir Putin. Bueno, entre otras cosas, que le había dado en plena pandemia pues pruebas de test de contagio del COVID, pues se lo había ofrecido y le había dado muchísimos al presidente Putin cuando había escasez precisamente en Estados Unidos. Esto fue denunciado por la propia Kamala Harris en alguna de las entrevistas que ha hecho esta semana. El otro torpedo es la película de Apprentice, que, como se llamaba, digamos, aquel programa de televisión que había hecho Donald Trump, y que es la historia precisamente de Trump, que se estrena este viernes, por cierto, en España, si lo quieren ver, y si no hay cambio, también puede ser que en Estados Unidos, porque los abogados de Trump están intentando posponer la llegada de la película a los cines por posible interferencia en la campaña. En fin, esto es todo. Para no alargar en exceso mi comentario, la próxima semana más, pero hay tanta información que es difícil poder resumirla en estos comentarios. El saludo y hasta la próxima semana.